Son las 7 y casi 27 minutos ya de la tarde, momento de hablar de economía. Y les decía yo al inicio de este programa, hoy vamos a dedicarnos a hablar del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, sobre todo a conocer mucho mejor cuál es su trabajo, qué es lo que realizan, incluso también un poquito de su historia. Por eso nos acompaña Jesús Eliz, es el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Jerónimo Alonso, que es arquitecto y también técnico vocal de formación del colegio. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Hay que decir que el pasado año 2015 se cumplía ya los 75 años del colectivo de aparejadores. Se dice pronto, 75 años. Pero si hiciésemos historia, hay que irse mucho más atrás para hablar pues del origen, ¿no?, de los aparejadores. Y además tiene que ver mucho con nuestra comunidad, porque uno de los colegios más antiguos es este, precisamente. Y tiene además, creo que nos vas a contar, Jesús, ese origen vinculado con la Villa del Tratado, con Tordesillas, en Valladolid.
Correcto.
Cuéntenos un poquito esa historia de las primeras referencias que tenemos de los aparejadores.
Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, las primeras referencias a los aparejadores datan de la primera mitad del siglo XV. En Tordesillas, en una tumba de la capilla del convento de Santa Clara, ya dice: aquí yace Guillén de Rohan, maestro de la iglesia de León y aparejador de esta capilla. Posteriormente, tenemos como ejemplos, y solo dando unas ligerísimas pinceladas, a Fray Antonio de Villacastín, que fue el aparejador jefe en el monasterio del Escorial, nombrado directamente por Felipe II. Tenemos a Marcelo Valenciano, aparejador en el Palacio Real de Madrid. Y tenemos también, por ejemplo, por no extenderme mucho, a Eugenio López Durango, aparejador de la Catedral de Toledo. En 1855 aparecen las Academias de Nobles Artes, aprobándose de forma oficial la enseñanza de aparejador.
1855.
Primeras enseñanzas. Aunque no fue hasta 1935 cuando el decreto de atribuciones comenzó a reconocer la labor de los aparejadores, y hasta 1964 cuando apareció el marco de la reforma de las enseñanzas técnicas y la titulación de arquitecto técnico que surge como tal en España.
O sea, Jesús, esto lo que demuestra es que estamos hablando de una profesión con una trayectoria histórica, que no es algo que surja hace dos días, sino que estamos hablando de más de cinco siglos ya de historia.
Más de cinco siglos tiene esta larga tradición del aparejador, y surge como consecuencia, evidentemente, de una necesidad de profesionales de la construcción, con dominio de las técnicas constructivas, la organización de los trabajos y, por supuesto, su control. El arquitecto técnico, o el aparejador, es parte fundamental en el proceso de construcción de obras, estando amparado por ley que toda obra de arquitectura requiere inexcusablemente la intervención de un arquitecto técnico o un aparejador que dirija su ejecución material. Y por su parte, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, desde su creación, ha contribuido al desarrollo y progreso de la profesión, protegiendo, evidentemente, la validez del título y la actividad de los aparejadores y arquitectos técnicos, sometiéndose siempre a los cambios legislativos que se han ido produciendo en el sector y velando por el buen hacer y prácticas profesionales y deontológicas de la profesión. Como comentaba, el año pasado el Colegio de Valladolid cumplió 75 años desde su constitución, siendo, junto con el Colegio de Madrid, los colegios más antiguos de España. Y por si queréis más referencias, pues os puedo decir que en este momento el Colegio de Valladolid tiene 465 colegiados, aunque evidentemente en Valladolid somos más aparejadores y arquitectos técnicos, sí, pero algunos de ellos no están colegiados porque trabajan en alguna parte de la administración o trabajan en algunas constructoras donde no les obligan a que estén colegiados.
A lo largo de estos años hemos hablado, y mucho, de la crisis, de cómo ha azotado realmente al sector de la construcción. En el caso de los aparejadores, ¿cómo se han superado estos tiempos tan difíciles? ¿Cómo se ha sobrevivido? ¿Y cómo se está viviendo también la situación actualmente?
Bueno, evidentemente a quien más ha azotado la crisis ha sido al mundo, digamos, de la construcción y del ladrillo. Lo que pasa es que el arquitecto técnico o el aparejador es una persona increíblemente versátil, donde se estudian y se tienen tantos conocimientos de todo lo que se refiere, no solamente al proceso edificatorio, sino también a los informes, a la evaluación de edificios, a las ITCs, a las IES, a todo aquello que lleva consigo el mantenimiento de los edificios.
Ha sido un sector muy importante del que se ha hablado además a lo largo de los últimos años. Esa rehabilitación, esa regeneración, la eficiencia energética de la que tanto hemos hablado, porque ha sido la apuesta de muchísimas empresas, la calidad, la seguridad de las edificaciones. Han sido años, a lo mejor, de menos nuevas construcciones y mucho más de fijarse en todo esto. De todas estas actuaciones en las que podemos encontrar un aparejador, ¿cuáles son, bueno, pues las más importantes, en las que más se está trabajando?
Bueno, evidentemente la responsabilidad cuantitativa y cualitativa del proceso edificatorio depende del aparejador, ¿no? Y evidentemente donde más actúa el aparejador o el arquitecto técnico es en la construcción tanto de nueva planta como de reforma o rehabilitación. Y bueno, evidentemente también nos dedicamos a hacer proyectos de locales o proyectos de últimamente se nos ha dado ya una serie de atribuciones a mayores para poder, una cosa que en la rehabilitación hoy día está muy necesitada, es el poder montar ascensores o poder hacer ciertos tipos de trabajo que vayan en beneficio de los usuarios de estas edificaciones.
Fundamental, pero además, que además tenemos una población bastante envejecida con edificios bastante antiguos y en los que no existían ascensores y personas de edad que tenían que subir a lo mejor hasta un cuarto por las escaleras.
Correcto.
Ahí se ha apostado mucho en los últimos años y es verdad que muchas comunidades están haciendo ese esfuerzo y ahí ustedes juegan un papel importante, lógicamente.
Sí, evidentemente, lo que es el mantenimiento de los edificios, yo creo que igual que se va al médico a que le hagan a uno un chequeo para que no se le encuentre en el día de mañana, algo inesperado y que sea difícil o duro de curar, en los edificios ocurre lo mismo. Por eso las comunidades de propietarios o los propietarios de los edificios deberían de tener un aparejador de cabecera de esos edificios. ¿Para qué? Para que luego no se lleven a sorpresas y si se hacen pequeñas inspecciones y a lo mejor con pequeñas reparaciones, hacen que en un futuro no haya grandes sorpresas y que haya que gastarse un dineral en la reparación por no haberse hecho esas pequeñas inversiones.
O sea, que no habría que esperar siempre, Jesús, a que nos toque la ITV del edificio de las que vamos a hablar ahora, que estaría bien unas inspecciones más periódicas.
Yo aconsejo de que se haga al menos una inspección anual a los edificios, aunque no tengan la obligatoriedad de hacerse la inspección técnica.
Hablaba usted de salud, decía, es como nosotros si queremos hacernos esas revisiones de salud, o hablábamos de la ITV del vehículo, que parece que lo tenemos mucho más asumido, ¿no? De tenemos que pasar la revisión a nuestro vehículo, ¿por qué seguridad? Pero en los edificios estamos hablando de lo mismo y a lo mejor no estamos tan concienciados todavía, Jesús, de la necesidad de que nuestros edificios pasen también esas inspecciones que son obligatorias, creo, a partir de los 40 años, ¿no?
Correcto, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Hay veces que no estamos acostumbrados a hacer cierto tipo de cosas, quizá porque no se nos ha acostumbrado desde que éramos pequeños. Pero yo la aseguro que si a todos los edificios se les hiciese por un técnico cualificado, como puede ser un aparejador, un arquitecto técnico, un arquitecto, una revisión anual de esos edificios, posiblemente cuando llega el momento ese de tener que pasar esa inspección técnica obligatoria, posiblemente no tendría prácticamente ningún problema. Porque yo la pondría como ejemplo, fíjese, la falta de limpieza de un canalón puede llegar a dar unos problemas de humedades que luego el eliminarlas pueden ser costosísimos, mientras que limpiar un canalón simplemente no cuesta casi nada.
Que es una labor de mantenimiento. Y nos ahorraríamos obras mucho más grandes. Sabemos que el colegio además es promotor, junto con otros colectivos, de un congreso, Vintecnia, que se ha celebrado recientemente en la Feria de Muestras de Valladolid y que creo que ya lleva 4 ediciones.
Sí, llevamos 4 ediciones desde el 2013 y viene a circunscribirse en el marco de cambio metodológico y tecnológico que realmente la sociedad estamos viviendo. Estamos acostumbrados a ir los términos de industria 4.0, pero eso aplicado al sector de la construcción, pues empezamos a hablar de lo que es construcción inteligente o construcción digital. Y sí que hay que decir, aquí en Valladolid hemos acuñado el término que llamamos construcción 4.0. ¿Y qué es construcción 4.0? ¿Sí? Pues es la aplicación de todas las dispositivos o tecnologías habilitadoras que permiten pues la toma de datos o las intervenciones muchísimo más eficaces. Y hablamos de drones, y hablamos de escáner láser, y hablamos de digitalización, y hablamos de simulación, y hablamos de maquetas virtuales. Es decir, todo eso se concreta en el marco de un foro que hemos constituido este año, que se llama Vintecnia, otros años ha tenido otros nombres, donde distintos colectivos estamos alineando posturas y objetivos, y hablo no solo tanto del Colegio de Aparejadores, sino que en este foro han intervenido pues Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Arquitectos, Colegio de Topógrafos, Colegio de Telecomunicaciones, Colegio de Informáticos, Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos, centros tecnológicos como CARTIF, ha estado participando también activamente la Administración por parte de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Diputación de Valladolid. Es decir, por primera vez, en torno a las nuevas tecnologías y la visión de futuro, hemos conseguido sentarnos todos en la misma mesa, alinear posturas, y ahora tenemos la tecnología para todo aquello que antes hacíamos un poquito a mano, pues conseguir unos edificios muchísimo más eficientes, muchísimo más sostenibles, con unas condiciones de calidad óptimas, y todo eso se consigue con nuevas tecnologías, con simulación, con eficiencia y sobre todo con un marco de competencia donde los técnicos tenemos que conseguir nuevas habilidades y nuevas capacidades. Vintecnia se ha llevado a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre este mes. Además ha habido una mención especial a la actual presidenta de las Cortes Nacionales, doña Ana Pastor Julián, donde ha participado activamente el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y en representación de todos los colectivos, pues ha entregado esa mención. ¿Por qué? Por impulsar lo que es la aplicación digital de las nuevas tecnologías en el sector de la construcción.
Que este congreso se celebre aquí en Castilla y León, que se celebre en Valladolid, hablábamos de al final de aplicar nuevas tecnologías, de procesos pioneros, de ponerlos en común entre todos los sectores que están relacionados, ¿no? con la construcción, con esas nuevas formas de construir más eficientes. Todo esto que llegue a nuestra comunidad tiene un valor importante.
O sea, no es que llegue a nuestra comunidad, sino yo creo que Castilla y León y Valladolid muy especialmente se han hecho eco de la sensibilidad que hemos tenido muchísimos colectivos por la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo creo que la Administración ha cogido el toro por los cuernos, tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación, y en años pasados también el Ayuntamiento de Valladolid, aportando determinados proyectos para monitorizar. Y sí que puedo decir, y nos llena de orgullo, que somos un referente en España. Tenemos un conocimiento directo de lo que está ocurriendo en otros países, de cómo se está implantando en otros países la tecnología y que va a llegar. Es decir, administrativamente los proyectos y las licitaciones públicas van a sufrir en los próximos años, se habla del horizonte de 2018-2019, en la contratación pública una verdadera revolución. Estamos hablando del Internet de las cosas, de la digitalización, de la simulación. Yo puedo conseguir, a través de la simulación y de maquetas virtuales, conocer el comportamiento de los edificios previamente antes de construirlos, y eso es un gran avance. Un edificio antes se construía una vez, no podías repetir. Sin embargo, ahora, a través de la digitalización, podemos construir virtualmente esos edificios, los podemos evaluar y lo podemos simular. Podemos simular su comportamiento económico, buscando las mejores soluciones. Podemos simular su comportamiento energético, buscando las mejores soluciones. Todo eso va a ir con un añadido de calidad enorme. Cuando nos están hablando del horizonte 2020, de la sostenibilidad, Todo eso no es posible si no se aplican nuevas tecnologías. Y los técnicos tenemos que asegurar.
Y aquí en Castilla y León se están dando los pasos necesarios.
Se están dando los pasos y somos un referente, somos líderes, y la administración creo que ya es consciente de ello, y sobre todo a través de este congreso de Bintecnia que se celebró en la Feria de Muestras, lo hemos demostrado.
Qué bueno conocerle en este apartado económico, pues otra de las potenciales que tiene esta comunidad. Nos gusta mucho. Nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría antes preguntar al presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos qué aporta el colegio al final a la profesión y sobre todo a los colegiados y a todas esas personas que ahora mismo nos están escuchando, ¿no, Jesús? A la sociedad en general.
Muy bien, pues yo creo que es justo e inevitable reconocer el valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión. Y es que hoy, con más de 75 años de su fundación, como comentábamos, podemos decir con orgullo que el objetivo que aquellas personas se marcaron al fundar el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid, hoy que entonces solamente era de aparejadores, se ha cumplido, y es una institución al servicio de la profesión, al servicio de la administración y al servicio de la sociedad. Como diría Antonio Machado, hacemos camino al andar, sin detenernos, sin volver la vista atrás, y conscientes en todo momento de que en nuestra labor bien vale la pena poner todo nuestro empeño. Y esa labor es sembrar, otros lo recogerán, y eso es lo que hace grande y hermoso nuestro esfuerzo de cada día. Y aunque el futuro sea siempre incierto, nosotros podemos construirlos con la arcilla que nos legaron nuestros precedentes y moldearlo con las manos de los que trabajamos en el presente. Sí. Tal y como les digo a mis compañeros, debemos recordar que nadie es más que otro, pero sí es menos sin el otro. Entre todos construimos futuro. Hay que sumar esfuerzo para poder multiplicar el resultado, porque los que nos sucedan se merecen al menos nuestro esfuerzo de intentar mejorar. Esa es nuestra gran responsabilidad, mantener siempre encendida la llama de la exigencia para convertir los sueños del mañana en realidad, como hicieron los que lucharon por hacer realidad un anhelo de siglos, configurar la arquitectura técnica como profesión autónoma e independiente y con competencias plenas. De verdad, quiero, para despedirme, mi gratitud en nombre de todos a tantas personas de a pie que año tras año renuevan su confianza en nuestros servicios y nos confían sus proyectos futuros. Esperando que lo sigan haciendo y que nosotros cumplamos con esas expectativas que tienen puestas en el colegio y en los aparejadores y arquitectos técnicos. Y también, por supuesto, gracias a vosotros por habernos dejado hablar de esta profesión tan entrañable y mágica, y gracias a los oyentes de corazón por habernos escuchado.
Yo creo que muchos se habrán sorprendido de conocer mejor esta profesión y de los avances. Y como decía, que seamos referente también Castilla y León, sí, en este sector. Al final eso es bueno para nuestra economía, que es de lo que hablamos todos los martes en la sintonía de aquí en la Onda Castilla y León. Jesús Eliz, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Jerónimo Alonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.